Enseguida vamos a retomar esta tertulia de los viernes. Pero antes, cuando son las 9:25, les proponemos sumergirnos en algunos detalles que quizás no son tan conocidos de la vida de Francisco Piria. Nace en Montevideo en 1847. A fines del siglo XIX, cuando tenía 45 años de edad, compra 2.700 hectáreas de tierra que van desde el Cerro Pan de Azúcar hasta el mar. A partir de entonces, convencido de sus bondades paisajísticas, lanza una carrera vertiginosa para hacer de esta zona del departamento de Maldonado un centro turístico regional. Y para ello, lo primero que hace es construir una rambla de 7 kilómetros, un puerto, un circuito ferroviario, su propio castillo y además lleva a cabo una campaña publicitaria en Buenos Aires para la cual invierte 15.000 pesos oro. Así quedará creada la ciudad que llevaría en adelante su nombre, esta ciudad, Piriápolis. Francisco Piria, o si prefieren mencionarlo por su nombre completo, Fernando Juan Santiago Francisco María Piria Grossi. Todo un pionero que ya sobre el final de su vida, en 1930, terminaría dejando en funcionamiento la que probablemente sea su obra más emblemática, este, el Argentino Hotel de Piriápolis. Pero, ¿quién era Francisco Piria? Antes de detenernos en su legado, en su obra, les propongo averiguar qué había en este hombre que, cuando estas tierras eran campo pelado, imaginó Piriápolis y tuvo la capacidad de construirla. ¿Quién era este emprendedor colosal que se propuso una ciudad autosuficiente y la llevó adelante en todas sus dimensiones? ¿De dónde había obtenido la fortuna que invirtió en este proyecto? ¿Qué había hecho antes? De eso vamos a charlar.
En perspectiva en movimiento.
Y para eso estamos con el profesor Pablo Reborido, que es docente de matemáticas, pero además se ha dedicado a investigar justamente la vida de Francisco Piria y la historia de Piriápolis. Profesor Reborido, buen día y gracias por acompañarnos.
Al contrario, muchas gracias a ustedes.
Yo decía que en general estamos todos muy acostumbrados a escuchar hablar sobre la obra de Piria, pero ¿quién era Francisco Piria en sus comienzos, ¿no? En sus comienzos, en su juventud, ¿a qué se dedicaba?
Tenemos la fortuna que Piria escribió muchísimo y no tenemos que ir muy lejos e ir a los folletos de él o a la prensa. Y, por ejemplo, sobre su infancia, él relata lo siguiente. En 1853, cuando tenía 6 años, estamos hablando que nuestro país salía de la Guerra Grande, dice, fui enviado por mis padres a estudiar a Génova, a la ciudad de Viano Marina, muy próxima a Génova, que era la donde habían nacido sus padres. Y en ese momento, dicho por él, mi familia estaba en un estado de bienestar y holgura.
Uh-huh. Ya venía con un patrimonio de atrás.
Y estamos hablando de que el padre era piloto mayor de la flota francesa en el Río de la Plata. Ni bien llega ya Piria a Italia, con 6 años, ese mismo año muere su padre. Estamos hablando de 1853. En 1857, cuando él se estaba educando allá, muere su madre durante la epidemia de fiebre amarilla. Y en agosto de 1860, antes de cumplir los 13 años, contado por él mismo, se embarca para Montevideo porque como hijo, dicho por él, ¿verdad?, como hijo de italianos nacido en el exterior, tenía que enrolarse en el ejército. Entonces, ese agosto de 1860 se embarca en el velero Roca, que entra a puerto en Montevideo en octubre de ese año. Y ese niño que se fue con una familia en una buena posición económica, se encuentra al regresar que, como dice él, solo quedaba en pie la casa paterna. Ajá. Y los menores, habla por él y por el hermano, fuimos vilmente saqueados.
Que tuvo que empezar de nuevo.
Empezar de nuevo, ahí está. Hay anécdotas de que se lo ve como trabajando, ayudando a las personas a llevar a la llegada de la diligencia del interior, a llevar las valijas, etcétera. Pero el primer registro que tenemos de una actividad laboral es como peón rural en el Valle Fuentes, allá en 1862. Y otro de los trabajos sí registrados, en 1863, se presenta en el Batallón Tercero de Guardias Nacionales, al mando del capitán Moratorio, ¿sí? Y se presenta de esta forma, dice, soy blanco y vengo a defender a mi partido. Y era un chico de 16 años que no lo querían enrolar en el ejército, pero ante la insistencia, ¿sí? Y con esa presentación lo aceptan.
Mirá, acá hay sonrisas en la sala.
Hacia sentimiento voluntario, pero después de eso termina escribiendo un libro que se llama El socialismo triunfante.
Bueno, siempre hay que ir a la...
Mirá que siempre hay un roto para un descosido.
No, Mauricio, siempre en la vida hay que ir a las fuentes. Y él empezó diciendo, soy blanco, después vendrán.
Seguro.
¿Por qué
la gente evoluciona.
¿Por qué discuten tanto sobre uno de los tipos más conservadores que ha habido en el país?
Conservador, dice Carlos.
De repente es porque él se proclamó socialista, Carlos. No.
Sí, eso es en el periodo en que se declara blanco.
Bueno.
Pues evoluciona.
Me permiten retomar el
hilo
de esta
conversación. Pero la ley no se cambia, ¿eh?
Dijo que era blanco para conseguir un trabajo ahí.
Sí, en realidad
no teníamos tanta importancia en esa época.
Pero ¿cómo es que aparece el Piria emprendedor, el Piria empresario?
Bueno, ahí tenemos, estamos ubicándonos en 1863. Esos son los dos únicos trabajos, digamos, remunerados que se le conocen a Piria. Después ya lo vemos como empresario independiente y en 1867 tenía una tienda de remates, pero de objetos de ropa, de objetos varios nuevos, es decir, no se vendía usado. Él, en lugar de vender, remataba.
La Remington.
Eso fue posterior, pero también tiene que ver con... eso es del año 77, ya con 10 años de su comercialización. El negocio de Piria, que era de... Si vendía, por ejemplo, aparecía un criollo adinerado, sacaba a la venta bombachas o botas. Si aparecía un citadino, por ejemplo, sacaba relojes. Que las promociones de Piria también eran muy interesantes porque los relojes, ¿sí?, eran garantidos hasta que se rompieran, ¿sí? Dice, acá no se engaña a nadie, ¿no?
Siempre... Se ha destacado eso, ¿no? La creatividad que tenía para la propaganda, para la publicidad, para el marketing, podría decirse, en un sentido más amplio, ¿no?
Promocionaba una yerba, por ejemplo, que la yerba de él no contenía precipitatum rojum arenisco, una cosa así, que no era nada, simplemente era para marcar algo que, pues como la yerba de él no lo tenía, las otras lo tenían y eran malas. Ese negocio de Piria, que se llamaba la Exposición Universal, estaba ubicada en el arco de lo que era el mercado viejo, que no es el mercado central viejo, es el mercado viejo que estaba al lado de la puerta de la Ciudadela, que es diferente con el mercado central viejo que fue posterior.
Es el que se incendia.
El 16 de febrero de 1870 es el incendio más pavoroso que conoce Montevideo, que arde gran parte del mercado y entre ellos el negocio de Piria, que era notable cómo traían el agua desde el puerto en cadenas humanas, ¿verdad?, sobre todo con los marineros de toda la flota que estaba anclada en ese momento.
Pero después se destacaría como rematador de solares, bueno, de terrenos, porque sería además un creador de barrios en Montevideo y afuera de Montevideo.
1867 empieza con la Exposición Universal, sí, que prácticamente la continuaría hasta 1877, por allí, que es lo que mencionaba el señor Rosenkopf de los Remington, que fue una jugada también de Piria, ¿verdad? En 1875, en la batalla de San Severino, aparece por primera vez el fusil de repetición Remington. Piria lo toma, y en el año 77 saca un aviso en el diario, dice que cada oriental venga a buscar su Remington. Y el Remington lo que era una especie de capotón, un levitón, como se llamaba en la época. En realidad es un juego de palabra con otra marca que había que se llamaba Levington. Bueno, pero saltamos a 1873, cuando empieza su actividad como rematador. En 1873 funda como rematador de solares, ¿verdad? La industrial a secas. Posteriormente los herederos formarían la Industrial Francisco Piria Sociedad Anónima. Eso ya allá por 1946. El primer remate de solares lo realiza el primero de marzo de 1874 en la ciudad de Las Piedras, o sea, en la zona próxima a la estación. Y eso lo hizo a manera tentativa para ver cómo funcionaría ese negocio. Y realmente le fue muy bien. tales que eso le proporcionó su enorme fortuna.
O sea, ahí empezó la fortuna
de Piria. Ahí empezó la fortuna de Piria. Y tiene una gran vuelta de tuerca cuando en 1888 Piria habla de lo que se llamaba, según sus palabras, inflazón. Él consideraba que los precios de todas las tierras estaban sobrevaluados. Entonces decide vender todo lo que tenía y se lo vende a Reus. Tal es así que la prensa de la época titula La gran operación del día. Francisco Piria había vendido todas sus tierras en 700.000 pesos de la época, que para tener una relación con valores actuales, en un cálculo relativamente aproximado, en valores inmobiliarios, un peso de la época podría equivaler a unos 20 dólares actuales. Y además señalaba, la industrial quedará para cobrar 500.000 pesos de lo que ya había vendido a plazos. Quiere decir que entre mil y después, en 1890, luego de la quiebra del Banco de Reus, Piria vuelve a comprar las tierras, obviamente no las mismas, pero vuelve a comprar tierras, si prácticamente a la tercera parte de lo que había vendido. Quiere decir que en un año él logra prácticamente triplicar su fortuna.
Y sigue fundando barrios. 70 barrios montevideanos fueron impulsados por Piria, según los datos que leía.
Y muchos barrios todavía conservan el nomenclátor puesto por Piria, por ejemplo el barrio de Malvin. Fue la actividad que le dio dinero a Piria. O sea, él remató hasta sus últimos...
Era muy innovador en el sistema de venta, además, ¿no?
Era impresionante. Es decir, contrataba los ferrocarril, la banda de música de Piria, las comilonas, hasta los propios cigarros que llegó a fabricar él mismo.
Todo para estimular a la
estimular
gente a comprar.
Sugería que los esposos fueran acompañados de las esposas porque eran mucho más criteriosas que ellos y veían mucho más a futuro.
Toda una revolución para la época.
Realmente impresionante.
¿Y la venta en cuotas cómo era?
Justamente fue una de las promociones, era el remate hasta de la cuota. Se remataba la cuota con que se pagaba el terreno. Piria llegó a hacer promociones, si entramos, no creo que haya sido reales, ¿no? De pagar hasta en 600 cuotas. Estamos hablando de 50 años, ¿no?
También fue político. Llegó a ser candidato a la presidencia de la República.
En realidad fue candidato a diputado del partido de la Unión Democrática.
Sí.
Fue un partido que creó en 1919, que era de neto cuño conservador, ¿sí? Porque era un partido de industriales y comerciantes.
Viene lo que decía Carlos hace un rato.
Claro, era antivallista porque Valle le parecía un escándalo comunista.
Es que realmente tenía serios problemas con José Valle Ordóñez en particular y con la administración colorada en general.
Pero sacó, ¿no? 560 votos.
Sacó en realidad 658 votos. Por ahí.
Ya había escrito el socialismo, triunfante. De manera tal que si será rico nuestro país, como aquellos hombres extraordinarios de la época mostraban distintas facetas.
Obviamente.
Desde su blanco fundacional, pasaje por el socialismo y ese libro espléndido, y bueno, y un sentido conservador de la vida. Que de repente era sentido conservador progresista, porque él era un pequeño, inicialmente pequeño, imaginativo empresario que nace de la nada. Yo creo que más que conservador, él lo que quería era asegurar lo suyo para seguir progresando.
Él forma parte de una pleya de hombres que sobre el terreno innovaron y aportaron y crearon, como Lucich en Punta Ballena, como Salvo en el edificio, como lo que hicieron la Costanera y esta ciudad espléndida que construyó un hombre a instancias impulso, que es una energía que de alguna manera quedó trancada en alguna endija del territorio, porque esos emprendimientos cuesta que vuelva a arrancar.
¿Pero qué era ideológicamente entonces Piria?
En una entrevista que le hacen ya avanzada la década del 20, dice, mire, le dice al periodista, yo no soy nada. O sea, él habla de sus comienzos tibiamente blancos, que después se ve que se desencantó, discúlpeme, Volonté, pero era así.
No hay blanco que no haya tenido un tiempo de desencanto. Se renuevan los votos y se sigue blanco.
En eso están. Además, lo Lo curioso de Piria es que tenía muy buenas relaciones con algunos gobernantes, por ejemplo, tenía muy buena relación con Brum, con Terra y con Luis Alberto Herrera, ¿sí? No así con la parte de José Valle Ordóñez, Williman, etcétera, los cuales hace muchas críticas.
¿Pero era socialista o no?
Bueno, justamente, El socialismo triunfante, un libro escrito por él en 1898, que como todas las publicaciones de Piria eran de distribución gratuita, Piria no los vendía, los regalaba en la industrial, es un socialismo a lo Piria, ¿sí? Que en realidad fomenta una subdivisión de la tierra donde ahí habría un ese cangrejo debajo de la piedra de que el rematador lo haría, ¿no? Pero más que nada en la parte política, yo me centraría en las ideas avanzadas que tenía en este libro. Él hablaba, por ejemplo, en lo tecnológico y en lo social. Él planteaba que el divorcio, por sola voluntad de cualquiera de los cónyuges, debería ser posible, porque consideraba el matrimonio como una sociedad como cualquier otra, que se disolvía a petición de cualquiera de los socios. También hablaba de la limitación de la herencia, porque él consideraba que el genio no se hereda y que esa fábrica que funcionaba muy bien mediante cuando estaba el propietario, al fallecer este hubiera quedado mejor en manos de los obreros que sí la sabían manejar que quizás en manos del hijo de ese patrón que no tenía la menor idea de cómo funcionaba esa empresa, ¿verdad? También tenía otros criterios en cuanto a, digamos, la parte tecnológica. Llegó a pensar en el celular. Él hablaba del telepalo portátil. Era un telepalo portátil, un bastón, ¿sí?, que tenía una punta magnética que se clavaba en un lugar de la Tierra y permitía saber lo que estaba sucediendo en ese mismo momento en el otro lado del mundo. También previó la Gran Guerra Mundial, aunque en este caso con una pequeña diferencia. Él supone que se termina esa gran guerra que se da en el mundo cuando el gran Yarnoki, que era un sabio japonés, inventa la gran bala bomba, ¿sí? En este caso fue al revés, ¿no? También hacía críticas y preveía sobre el problema que se iba a tener con el comercio de Oriente, porque decía, los orientales, literalmente, con su miserable manera de vivir, que con un plato de arroz se arreglan, ¿sí?, generan mano de obra mucho más barata que va a hacer que nuestros productos no sean competitivos.
Una discusión que seguimos teniendo hoy.
Eso lo planteaba en 1898.
Estamos en las 9:42.
Dumping laboral.
En perspectiva.
Antes de pasar a la tertulia de nuevo para discutir a propósito de Piria y su legado, dos preguntas más, profesor Reborido. ¿Qué fue lo que llevó a Piria a emprender esta aventura de fundar una ciudad balneario en este punto de la costa uruguaya, en este punto de Maldonado?
Bueno, en realidad, si fuéramos a leer sus palabras cuando él explica por qué vino acá, dice literalmente, ¿a qué negarme? Me enamoré de este pedazo de tierra rodeado de montañas. Pero hay elementos mucho más objetivos.
Sí, tengo una frase textual acá. Yo sentí todo el calor ardiente de una pasión de enamorado y desde ese momento surgió en mi imaginación la ciudad balnearia.
En realidad Piria hace ese relato porque en el carnaval de 1890 hace una gira por el este, porque comenta...
¿Gira por el este?
Empieza desde...
Con problemas muy serios para el traslado. En esa época, ¿cómo se hacía? ¿En carreta?
En realidad el viaje fue el ferrocarril, ahí llegaba el último destino es la estación Montes.
Ajá.
Y desde ahí toman una diligencia y van a San Carlos. De San Carlos bajan a Maldonado y luego vienen recorriendo la costa, ¿sí? Y Piri hace una crítica a Punta del Este, Punta Ballena, Las Delicias, ¿sí? Y se queda con este lugar.
¿Existían ya? ¿Qué había en esos lugares?
No, como dice Piri, en Punta del Este solo estaba Rizzo vendiendo pescado.
Ajá.
Es decir, literalmente, ¿no? Cuenta cómo se alojan en un hotel en San Carlos, en el Hotel del Gato, donde una lata de querosén servía como mesa de luz. Él ya había venido de varios viajes por Europa.
Un hombre que tenía su fortuna y que además se caracterizaba por gustos muy refinados, ¿no?
Por supuesto. Y esta gira la hace acompañada de su yerno, el doctor Isola, el esposo de Adela. Pero la cuestión es que llegan a este lugar... Y acá encuentran elementos que en esa época eran fundamentales. Primero, el puerto natural de Piriápolis, ¿sí? Hay que recordar que el ferrocarril, lo más que se aproximó a esta zona fue en 1895 a la estación La Sierra, lo que es hoy Gregorio Aznares. Recién en 1910 llega Pan de Azúcar. Por otro lado, y ahí vamos a algo más objetivo, ya se había empezado con la explotación de minas en la zona de Pan de Azúcar, desde minas de talco, cobre, mármol, etcétera. Y en 1889 salió una ley de adoquinado obligatorio de Montevideo. Entonces Piria vio en las canteras del Cerro Pan de Azúcar, ¿sí?, la materia prima y en el puerto la salida. O sea que lo primero que hace Piria cuando se establece acá es justamente empezar con esa actividad agronómica que junto con la explotación granítica le agrega la explotación vitivinícola. Tal es así que la escritura de la primer compra de Piriápolis, de esas 1.814 hectáreas primeras de la primer compra, hubo tres compras acá en la zona, la firma un apoderado de Piria, porque Piria estaba en Europa con muestras de tierra y piedras para ver cuál era la posibilidad de la extracción granítica, por un lado, y por otro lado, las variedades de vides que se adaptaban más a esta zona.
Pero después saltó a la idea de ciudad balnearia.
La actividad balnearia en Piriápolis comienza cuando ya hay una infraestructura, ¿verdad? Él crea todo lo que es la granja, el pueblo obrero, ¿sí? La única construcción que encontró es hoy lo que se llaman Quebradas del Castillo, que era una posta militar española, que era la única construcción que había, lo que quedaba, ¿verdad?, que también había sido una posta de diligencia. Bueno, ahí se establece con los obreros, empieza a lotear el pueblo obrero, y después, el 15 de diciembre de 1902, exactamente en los jardines de lo que es el Hotel Argentino hoy, inaugura el primer hotel. Un hotel que Piria lo llegó a calificar más adelante, que así lo era, como un hotel de morondanga, porque era una construcción muy precaria de chapa y madera. Quiere decir que primero tenemos el Piriápolis agroindustrial y recién en 1902 empieza el Piriápolis turístico.
Hemos estado conversando en estos minutos, en perspectiva, con el profesor Pablo Reborido, pero con él vamos a seguir dentro de unos minutos nada más, cuando retomemos la tertulia, porque allí nos va a interesar discutir a propósito de Piria y su legado con Carlos Maggi, Alberto Volonté, Mauricio Rosenkopf y Carmen Tornaría. Hacemos una pausa brevísima, vamos a Montevideo y ya regresamos.
En perspectiva.
9 minutos para las 10 de la mañana, volvemos en perspectiva al Argentino Hotel. Aquí estamos en Fonoplatea desde temprano, a las 7 de la mañana, muy bien rodeados por amigos que han llegado, algunos supongo del propio hotel y otros de afuera. A ver, que levanten la mano los que vienen de afuera del hotel. ¿Cuántos son? De afuera del hotel. ¿De acá de Piriápolis todos? ¿De la zona de... No, ¿de dónde? De Pan de Azúcar, bueno, de cerca de acá. ¿Y del hotel?
De Punta Gallegas.
¿Cerro Largo? ¿De tan lejos especialmente? No, más o menos. ¿De dónde? ¿Y del hotel? ¿Quiénes están acá en el hotel alojándose? Está bastante pareja la cosa. Sí. Con este relevamiento así científico ya estamos en condiciones de continuar con la tertulia.
Por allá alguien...
De viernes, que hoy empezó temprano, empezó hace más de una hora, ahora vuelve porque después de escuchar al profesor Pablo Reborido con esos apuntes, creo, tan interesantes sobre la vida y la primera historia de Piria, que ya tuvo sus condimentos porque ya los integrantes de la tertulia hicieron sus aportes y hasta se las ingeniaron para discutir un poco. Me gustaría que ahora ustedes, justamente, Maggi, Volonté, Carmen, Rosenkopf, intervinieran con lo que es la visión que ustedes tienen de este emprendedor tan particular que fue Piria. Carlos, tú en un momento dijiste conservador. Ese es el resumen de la imagen que tiene de Piria.
Había que ser muy conservador para en esa época, en de la cual él usufructuó y sacó tanto partido, estuviera tan en contra del que la hizo, ¿no? Me llama mucho la atención que estuviera en contra de Valle. Si yo hubiera vivido en esa época, hubiera sido partidario Valle como soy ahora. No, lo que me interesa a Piria es un tipo interesantísimo porque es un trazado de vida que se da a mucha gente, gente muy especial, que es gente talentosa, que inventa cosas, y es gente adquisitiva, y hacen una fortuna, y después cuando la plata llega a ser mucha plata, no tiene objeto, porque no, ya gastarla no, no da la vida para gastar toda la plata que se hizo, hacen un giro e inventan una cosa nueva, ¿no? Que es exactamente lo que ha hecho Piria, poner plata, arriesgar la plata, que en última instancia no le importa porque no tiene tiempo de gastar la que tiene, y meterla en una cosa como construir una ciudad, pero de arriba abajo y grande.
Claro, porque ese es el tema. Piria se embarca en el proyecto de lo que después sería Piriápolis, que al principio no iba necesariamente a llamarse así, ¿no? Pero se embarca en el proyecto de esta ciudad cuando tenía ¿qué edad?
43 años.
Y, por ejemplo, termina construyendo el hotel cuando tenía ¿qué otra edad?
10 años. Tenía 83. Pues el hotel, cuando se inaugura, Piria tenía 83 años.
Claro. El hotel, a su vez, había empezado 10 años antes su construcción, o sea que él disparó, puso la piedra fundamental del hotel teniendo 73 años, y era un hotel colosal, un hotel de dimensiones insólitas para el Uruguay y para América, para Sudamérica. No había uno de este tamaño en aquella época.
Según las promociones de Piria, y que en este caso no exageraba, era el hotel más grande, lujoso y confortable de Sudamérica.
Uh-huh. Es decir que la cronología establece que los audaces ya... Artigas arrancó cuando tenía 47 años, fíjate, el alzamiento de Artigas. Yo quería, si me permitís...
Yo te permito.
Yo conozco algunas leyendas, yo no sé hasta qué punto son ciertas. Primero, de Piria me parece que es uno de los pioneros de la conquista del Este. Después viene Michelisi con Atlántida y Lucich con su arboreto y crearon un país nuevo en un país donde la tierra estaba repartida de tal manera que lo único que quedaba era arena. De las cosas que recuerdo, él iba a bautizar esto con el nombre de Heliópolis.
Heliópolis, o sea, Ciudad del Sol.
Ciudad del Sol. Sí. Y asocian eso a su condición en ese periodo de masón. El sol, un símbolo...
Con respecto a la masonería, está descrito por él mismo en un libro de 1886, escrito por él, titulado Un pueblo que ríe. Él cuenta cómo ingresó a la masonería, pero también cómo salió de ella. Él utiliza estos términos para la masonería. Dice, son un grupo de personas que buscan a alguien con el riñón forrado para que les pague sus regias chupandinas. En el siglo de la luz trabajan en las tinieblas. Son un grupo de espantaniños. O sea, pero él cuenta, y él lo dice, que él ingresó a la masonería, pero ya en 1886 estaba desvinculado.
La otra cosa, es, claro, los masones dicen que se fue de la masonería porque le quisieron cobrar una cuota, pero eso no, son dos visiones. La otra cuestión, hay una leyenda que me parece formidable, no sé si es leyenda, la leí como cosa cierta, que en el pueblo obrero, donde no había comercio, donde no había forma de suministrar los alimentos, a cada poblador le daba una vaca lechera, y que cuando la vaca se secaba, dejaba de producir, la sustituía por otra.
En realidad, él lo que vendía, los obreros que no tenían familia, se alojaban en lo que se llamaba la central. A los obreros con familia les vendía un solar y se les regalaba otro, y además con el solar le daba lo que él llamaba el corte de rancho y la lechera, que se cambiaba por otra cuando se secaba.
Que es una cosa formidable, eso es la distribución de tierra y ganado.
Y si fuéramos, además, esto es una cosa interesante, en el libro de diario del establecimiento de Piria, la alimentación de los obreros, hoy en día sería todo un lujo, consistía en 1 kilogramo de carne por día, 300 gramos entre porotos, arroz y fideo, y 4 galletas. Y 1 kilo de yerba y 1 kilo de azúcar por mes.
Eso es el socialismo triunfante.
¿Qué quiere decir? Los obreros de Piria tenían ese régimen de alimentación.
Es decir, los obreros recibían, además del salario, ajá, esa compensación.
Sí, otra cosa que decían. Se dice que en aquel periodo donde no llegaba la luz eléctrica, que este fue el primer hotel que tenía agua caliente en las bañeras. Y que eso se calentaba, que las bañeras eran de hierro y eso se calentaba a primus.
En realidad, no, esto es al revés. Piria, el hotel que tenemos acá al lado, el Hotel Piriápolis, que se fundó en 1905...
Lo que hoy es colonia de vacaciones...
De primaria, exactamente. La colonia de vacaciones del doctor Emilio Oribe. ofrecía aguas de mar, ¿sí?, calientes. Y a contraposición, Piri hablaba que en Punta del Este, por ejemplo en el Hotel Biarritz, el agua caliente se ofrecía colocando los primus debajo de las bañeras.
Ah.
Es decir, hacía la contraposición de Piriápolis con Punta del Este, como que eso de los primus eran en Punta del Este.
Había, te das cuenta que había el servicio de darle bomba al primo, es una cosa bárbara. La última, dicen que las escaleras de acá son formidables, además los mármoles, él mismo lo trajo de las canteras.
Exacto.
De acá mismo, que es granito, parece mármol, que dicen que cuando construyeron el Titanic recogieron el modelo de estas escalinatas. Cuando cualquiera puede ver las películas, la forma de la escalinata que llega al lugar donde es exactamente igual a este modelo.
Eso sí que no lo podría confirmar.
Pero es que cuidado con la imaginación de Mauricio.
No, pero anda cerca. Mauricio, esa reflexión tuya, que no importa si es verdad o no es verdad, es fantásticamente buena. Pide a una de las cosas que tenía. Era un empresario. En aquel tiempo, en nuestro país, lo importante era ser doctor, abogado, médico, en fin, las carreras profesionales. Y un hombre que era un mero empresario, no era, no digo bien visto, pero ni siquiera se tenía una definición de empresario. Y Piria era un empresario fenomenal, que no solo le interesaba hacer dinero, que es fundamental, si no se es, no se es empresario, o un buen administrador. Tenía una audacia, era un hombre de riesgo, y el riesgo, arriesgaba permanentemente. Cuando él construye este hotel, a los 83 años, arriesgó toda su fortuna. Y entonces ahí es cuando un empresario, que a veces nos pasa que los miramos como personajes medios extraños, pueden ser tan creativos como un artista. La condición de un artista es crear. Y él creó. Así que quiere decir que no solo ganó dinero, no solo arriesgó. Quiere decir que el placer de ese hombre... ¿A quién a los 83 años, con la vida hecha, con hijos y nietos, se le ocurre arriesgar todo lo que tiene y poner la fortuna en este hotel?
Bueno, que anotemos, no fue solo el hotel, que ya de por sí era un emprendimiento de dimensiones estrafalarias. Era además el equipamiento del hotel, porque esto no es una novedad, ya se ha destacado. Alajó el hotel, bueno, trayendo lo que era necesario traer de Europa, lo que pudo sacar de acá... Lo sacó de acá, como los granitos, etcétera, pero trajo de Europa buena parte del equipamiento y lo alajó para que funcionara durante 100 años.
Ahí está.
Y todo eso después de fundar Belvedere, Piedra Blanca,
quiere decir que ese hombre, su placer, su deseo vital era crear, arriesgando todo. Y esto me lleva a un comentario. Yo le tengo, ustedes saben, que acá en esta tertulia todos, si algo nos bendice, es el afecto y la amistad, y yo escucho siempre a Carlos con esa fe vallista que a él no lo abandona. Pero para quienes tenemos un inmenso respeto por Valle, pero que sí, seguramente no hubiera sido vallista, aunque tuviera 20 años en el 20, jamás. Es porque yo siempre me afilié mucho más al pensamiento en esa época, y curiosamente de un colorado, de Pedro Figari. Y Pedro Figari, un artista, un pintor maravilloso, un creativo, un hombre que discrepa con Valle cuando se va a confeccionar el presupuesto de 1906, porque ahí ambos tienen una visión distinta de cómo se debe plantear la educación en este país. Curiosamente, ese creativo, ese artista que era Figari, al igual que Piria, le enfrentaban a Valle, y lo enfrentaban precisamente porque ahí había una gran polémica, que era Valle con un Uruguay muy respetable, que él pensó y además consolidó, y debo reconocer que quedó por muchos años, y vaya a saber si nos sigue, pero que había nombres como Figari y Piria, uno desde la pintura, desde la creatividad. En 1906 todavía Figari no era ese pintor, pero sí estaba preocupada de la forma en que se iba a educar a los jóvenes, a partir de un concepto distinto del de Valle. Y Piria también. A mí me parece fantástico destacar esto, porque nuestro país ¿sí? Va formando, ¿verdad, Carlos?, en esa polémica permanente, en ese... Ahora, curiosamente, sí, el referente es Valle. Lo atacamos a Valle, o lo ponderamos a Valle, o no nos gusta Valle, pero Valle está presente, eso te lo debo reconocer.
No, sí, no, yo sostengo siempre una cosa con respecto a Valle. Es decir, lo que hizo Valle solo lo pudo haber hecho una generación brillantísima que pertenecía a todos los partidos. Lo del mérito de viejo Valle es haber hecho la época, eso lo hizo él. El que hizo época fue Valle, y hubo una generación extraordinaria que quiso pegar un salto al Uruguay y lo colocó de la Edad Media en la Edad Moderna.
Carmen, estaba Piria, fíjate. Carmen, no has dicho nada en este tema.
Estoy escuchando y estoy aprendiendo.
Tráelos a Piriápolis otra vez.
Los traigo a Piriápolis. No, los quería traer a Piriápolis y al Uruguay entero. Esa época, Piria fue un representante, yo creo que había otros, incluso para Uruguay, un puñado importante de gente que apostaba a algo que hoy se está discutiendo todavía, y es quien tiene capital nacional que lo invierta adentro del país. Eso es una polémica actual. Y quizá hasta por eso, yo escuchaba ahora a Maggi, no eran vallistas.
Porque, un detalle al no, pasar, sí. El profesor Riborido lo confirmará. Cuando se metió en este baile de Piriápolis, Piria tenía otra opción para invertir su capital. Era comprar lo que hoy es el barrio Caballito de Buenos Aires.
En Argentina.
En realidad, Piria, la actividad que hizo Piria en Argentina es muy posterior. Empieza en 1925, ajá, cuando compra los terrenos de Punta Lara,
ajá,
para el puente. Entre las cosas que proyectaba hacer en ese lugar, estaba un posible puente que uniera con nuestro país.
Pero antes de eso, leía, según algunos de los biógrafos, que él tuvo esas dos alternativas, o meterse en el proyecto Piriápolis, o invertir en Buenos Aires.
Yo en lo escrito
y optó por Piria,
no lo he encontrado. Ajá. No he encontrado ninguna mención de Piria a eso. Es una tradición oral que se ha manejado, pero documentalmente no ha sido confirmada.
Bueno, en ese momento me parece que es clave, y esto incluso hay historiadores e historiadoras que estudian a ver qué pasó después. Había un germen importante de hombres y de mujeres que hoy llamaríamos una burguesía nacional. Una burguesía nacional que el proyecto vallista, de alguna manera, sin ofender, lo paró, lo trabó. Con el aspecto positivo del estado de bienestar, para mi gusto, trancó eso. Y era un capitalismo lindo el que practicaban estas personas, como Piria y como otros, porque era un capitalismo que no era salvaje. Es decir, obviamente eran empresarios, su objetivo era el lucro, su objetivo o su instrumento era el riesgo, pero a su vez había una gran dimensión, quizá por el propio vallismo, de protección a quienes participaban desde no igualdad de oportunidades a, más allá de las oportunidades de trabajo, en esas empresas. Preocupación por la vivienda, preocupación por la educación de los gurises, preocupación incluso por los instrumentos, a modo de Artigas, no solamente el pedacito de tierra que se lo vendía y le regalaba a otro. Es decir, que también ahí estaba el espíritu capitalista activo. Bueno, una de las grandes interrogantes que se discute hoy a nivel académico y a nivel político es qué diablos pasó con ese impulso, capitalista sano que en el Uruguay se salteó.
Carlos, y hoy te están peleando de todos lados, ¿eh?
Empezó
Mauricio,
no estoy peleando,
después Alberto, ahora Carmen.
¿Qué? Sé que él lo estudia, y lo estudia desde el origen eso.
¿Qué?
Porque Maggi es un enamorado de Artigas, y para mi gusto el primer tipo que hace un proyecto de desarrollo moderno para el país es Artigas. ¿Ah? Entonces yo no me estoy peleando con Maggi, al contrario, quiero
que la oposición, oposición a Valle es tradicional, y cuando se hace un tipo de política sale siempre a relucir la misma cosa. Nardone decía comunista chapaquins.
Sí.
Bueno, comunista chapaquins también era el viejo Valle, no le podía gustar a Piria.
Mirá,
eran dos concepciones del mundo muy diferentes.
Desde la audiencia, Rodrigo, por ejemplo, dice, Valle inventó el empleado público, Piria era todo lo contrario.
Exactamente. Ahí está.
Piria a los empleados públicos los llamaba presupuestívoros.
Ay. Y el Piria alquimista,
En realidad esto es una rama que de lo escrito por Piria no se deduce nada, ¿verdad? Es toda una tradición que tampoco tendría por qué escribirlo.
Roberto del Barrio Sur dice, Piria, un verdadero alquimista posmoderno transformador nato.
Sí, en realidad, si lo vamos a ver, transformó esto de piedra y arena en algo absolutamente próspero, ¿no? Si esa es la alquimia que veíamos en Piria, ¿no? Lo otro que se maneja es una tradición oral que realmente yo la he escuchado, pero no tengo ningún elemento como para avalarla ni desmentirla.
En perspectiva.
En estos minutos, y seguimos con los oyentes, los que están acá en las butacas frente a la mesa y los que están participando también por correo electrónico, por mensajes de texto. Un oyente dice que en Nueva Helvecia, donde vive, tienen una residencia construida por Piria. Agrega este oyente que es hermosa. ¿Cómo es esto?
No la he visto, pero fue residencia en los últimos tiempos de Carmen Piria.
O sea,
Carmen Piria fue la persona reconocida como hija natural en el testamento.
Ah, porque ese es todo un tema.
Todo un tema que era público y notorio que era su amante.
Ah,
amiguito.
Ese sí que era amor, ¿no?
Ahora, ¿ves? Acá es donde Maggi entraría a cobrar impuestos.
Hablando de impuestos, Verónica de Montevideo dice, ¿qué hubiese sido de las ganancias de Piria con la DGI actual? Viene con filo político la cosa. Otro oyente, Darwin de Rivera, dice, Piria vivió en la época cierta de hacer progresar las ideas. Si viviera ahora, la burocracia lo haría abandonar. En fin, siguen llegando ese tipo de mensajes. A propósito de algo que incluso ustedes comentaban, ¿no? Los roces, los enfrentamientos que tuvo Piria con el Estado, con el gobierno en determinados momentos, ¿no? El mismo gobierno que le autorizó a construir un puerto privado, después también le trabó algunas de sus iniciativas, ¿no?
Piria se queja cuando va a construir el puerto, que dice, lo hago en mi propiedad, con mi dinero, y se me exige un puerto que a los 90 años iba a pasar al Estado, y se me exige poner un depósito en garantía, cuando otros, viniendo con el parche extranjero, le facilitan todo.
Lo peor fue, lo leí seguramente, usted lo recordó, Piria quería traer castaños, y fíjense todo esto rodeado de castaños, de miles de castaños, llegan los castaños de un metro y pico, lo que le habrán costado en aquella época, y los iba a traer por barco, de Montevideo acá, y alguien, vaya a saber quién, le dijo, no, por barco no, no. Por carretera, ¿qué carretera? Por el camino que Dios permitiera. Pobre Piria trajo los castaños, llegaron 4 o 20 de varios miles, y Piria, pero si el Uruguay se perdió una forestación de castaños. Además los castaños, aparte de su belleza, su encanto, duraderos, estaríamos rodeados de castaños. Eso me parece un crimen, porque yo pienso que muchas de las cosas que Piria no podía hacer, tal vez el interés general, que es lo que tiene que defender un gobierno, le decía, sí, Piria, usted es muy bueno lo que va a hacer, pero por el interés general no podrá. Ahora, ¿qué interés general se protegía para decirle, no lleve los castaños por mar, llévelos por tierra, y se los hicieron perder? Eso resulta inexplicable.
Es exactamente así. Piria habla de 4.000 castaños que llegaron solamente 4. Dice, estos serían bosques de castaños si no hubiera sido porque se lo hacen traer en carretas, todavía no estaba el ferrocarril. Entonces, en pleno verano, lo dice literalmente con esos números del propio Piria. Yo les voy a pedir que ustedes tengan paciencia si los fatigo con los números, pero no se olviden que yo soy profesor de matemática y el número me atrapa, ¿no? Me parece un referente muy válido. Un detalle no menor, la escuela que funciona hoy en día en el pueblo obrero fue construida por el propio Piria. Sí. El arquitecto no era un arquitecto menor, fue el arquitecto Alfredo Jones Brown, que era el arquitecto, fue el arquitecto del IABA en Montevideo, entre otros, ¿no? Es decir, Piria, la usina, la luz la proporcionaba Piria, el saneamiento, el puerto era de Piria, el tren era de Piria, todo Piriápolis era Piria.